Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos, pasan de las 11 en punto de la mañana, aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante un montón de minutos de radio todavía que vamos a ocupar en gran medida con los oyentes y con su medium en particular, que es Sergio Martín Romo, que enseguida estará por aquí. Vamos a tener también una conversación muy interesante con una gran escritora. Ella ha triunfado en el mundo de la novela negra y de pronto nos ha sorprendido con un libro infantil y juvenil. María Oruña va a ser hoy otra de nuestras invitadas en esta segunda hora. Y luego tenemos pendiente el reto de agudeza visual, que no vamos a resolver en esta hora, sino en la siguiente. Pero que ahí está, Carlos.
Ahí está, lo podéis ver en X Twitter, en arroba buenos días OM. Hoy de lo que se trata es, me han dicho que se parece mucho a los colores de la bandera croata. Bueno, podría ser.
Hombre, vamos a ver, y a los de Onda Madrid, y a los del Atlético de Madrid.
También,
y a los del Atlético de Bilbao.
Sí.
Vamos, ¿quién
rojo,
te ha dicho?
Blanco.
Vamos, una lumbrera, el que te ha dicho.
A ver. La gente es que desayuna cosas raras, como Martín Romo, que toma té de pomeré, no sé de qué es.
Té de psicotrópico variado.
Algo
no
toma.
Lo sé. A ver, ¿qué te pasa, Martín
sí,
Romo?
Té mojando perrunilla.
No. Mira, de verdad, este programa se está volviendo inviable. Un día Torrijas, otro día
pasioncitos.
Pasioncitos que nos trae el alcalde de Morata.
No.
Hoy perrunillas y magdalenas que ha traído Nieves Ortiz.
Mal.
Mira, yo no puedo más.
Mal.
¿Cómo mal?
Está muy
fatal.
Se me ha quedado entre las muelas y ahora mismo.
¡Ay, qué!
Me estoy quitando
el palo. Por favor, déjalo.
Qué horror.
Déjalo. Tú quieto. Y
vale.
Hasta que acabemos con Carlos.
Venga, vamos al
Intervés.
Reto.
Bueno.
Hay una letra escondida en el dibujito que podéis ver en arroba buenos días OM. Puede ser una B de bonito, una D de dedo y una R de reto.
Muy bien. Una B de begonia, una D de dalia, una R de rosa.
Bien.
Vale.
Bien. Pero una de estas tres, no hay más.
Vale.
La B la ha votado el 22% de las personas que han entrado y han votado.
Bueno, una cuarta parte, un poquito más.
El 33% ha votado la R.
Sí.
Y la más votada a esta hora, con el 44% de los votos, es la D de Dinamarca.
Bueno, puede ser o no puede ser, quiero decir. ¿Cuántas veces nos ha pasado que ha dado la vuelta al marcador? ¿Y cuántas veces nos ha pasado que no ha dado ninguna vuelta? ¿Han variado los porcentajes?
Sí.
Pero el primero ha sido el primero y el
van entrando
último.
Los votos y se va igualando.
Efectivamente.
Normalmente, sí.
Bueno, pues aquí a la 1:05 hay muchísimo tiempo por delante todavía para descubrir esa letra que está oculta en la imagen que hoy Carlos ha subido a nuestro X Twitter, arroba buenos días OM. Entráis, observáis, buscáis y votáis por la letra que habéis encontrado. Y si no encontráis ninguna, pues al tuntún.
Eso también puede ser una opción, el tuntún.
El tuntún.
El que sea, a veces... Aquí, venga, pum, esta. Listo.
Bueno, pero letra hay.
Hay una letra.
Hay escondida.
Lo demostraré a la 1:05.
Muy bien, estupendo. Pues de aquí a un ratillo, antes de la 1:05, vuelves.
Luego vuelvo.
Venga,
ahora.
Hasta ahora. Bueno, Martín Romo, vamos ya al lío. ¿Qué me cuentas hoy?
Lo primero quiero contarte, ya que habéis hablado de Croacia.
Ha hecho una referencia. Ya
que ya habéis hecho una referencia a Croacia, yo quiero decirte que te subas al barco conmigo. Te invito a subirte a mi barco.
¿A qué barco?
Al barco de apoyo a Croacia en Eurovisión 2024.
Dime algo que lo sepa.
¿Cómo?
Sí, voy con Croacia este año
de Eurovisión
con Baby Lasagna.
Ah, que tú apuestas por Croacia.
Yo apuesto por Croacia como una
Baby
de las
Lasagna
grandes fuertes.
¿Se llama la canción?
El cantante.
El cantante se llama Baby
Lasagna.
Vamos peor.
El tema se llama Rin Tin Tagidim, ¿vale? Es una canción así. Esta es, me encanta. Es mi canción favorita este año de Eurovisión. Croacia, 2024.
De momento no tiene mucha variación musical, A ver. I'm a big boy now, I'm going away and I sold my cow. Before I leave, I must confess, I need a round of decompress. One more time. ¿Qué tiene estribillo?
Sí, ahora mira, llega.
Ah.
Esto es el estribillo, Tomás.
A ver, esto no es un estribillo.
Instrumental, es el puente instrumental. Rin, tin, tin, taquirín. Luego dicen el estribillo.
A ver, no, no puede ser. Esto va a Eurovisión. Bueno, sí, claro, yo que creo que va ser, mandamos nosotros.
Yo creo que va a ser una de las grandes favoritas a ganar, ¿eh?
¿Tú crees?
Yo sí. Con permiso de Suiza, ¿eh? Pero yo...
¿Suiza qué hace?
Pues una canción... Mira, eso es como el estribillo. Suiza hace una canción que bien podría haber
interpretado... A mí no me convence.
Suiza hace una canción que bien podía haber interpretado Mika. El cantante Mika.
No, ¿por qué?
¿El de voz?
¿Mucho agudo?
Mucho agudo, como a mí me gusta. Entonces yo ahí tengo mi debate. Un día soy croata, otro día soy suizo.
Como los bollos. Está bien. Chico, ¿cuándo es el Festival de Eurovisión?
En mayo, no me acuerdo ahora mismo.
Aquí a mayo.
No me acuerdo qué día exactamente ahora, pero bueno, yo soy entre...
Sí, de aquí a mayo existe Suiza. Puede pasar cualquier cosa.
Se llama Nemo, el representante de Suiza. ¡Hombre! Como el pez, sí, Nemo.
Hombre, ¿cómo que como el pez? ¿Será como el protagonista de la novela de Julio Verne? Que ya estamos muy
evaluados.
Esa
es la que jugado. Esta es.
A ver.
The Code. Es muy Mika.
Yo creo que este año, durante el Festival de Eurovisión, me voy a ir a tomar unas copas por ahí o algo.
Yo te estoy dando opciones.
Esto es insufrible, vamos. O sea, las tres cosas que he escuchado... Cosas, digo, no digo canciones. Las tres cosas que he escuchado yo de Eurovisión... son insufribles, perdona. Esto es insufrible. El anterior, insufrible plus o plus. Te diría, claro, Esteban. Y luego, bueno, está la
otra. Yo te estoy dando opciones.
La otra.
Opciones para que vayas tú con alguien en Eurovisión.
Pero yo no voy a ir con nadie, pero si esto. ¿Cómo voy a ir con alguien?
Eurovisión del 7 al 11 de mayo.
Perdona, un pedazo de italiano como el del año pasado. O yo.
No, este año Italia tiene representante femenina.
Buah, entonces nada, tampoco. Me
¿sabes?
Interesa. No,
la
no,
Noia
no.
Se llama la canción italiana.
Pero tú, ¿por qué estás tan puesto a todo esto? Si el especialista en Eurovisión de este programa es Honorato.
Bueno, porque como soy medium, Honorato habla a través de mí.
Pero mira, ya, estamos fatal. Pues además esto no estaba ni previsto. Si no vamos a
no,
hablar.
No, es porque habéis hecho una referencia a Croacia.
Pero bueno, vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Italia?
Eso es la Noia, Italia.
A ver.
Es.
¿Cuesta? ¿Podría ser de Puerto Rico? Es que, sí, ¿cómo? Mira, la globalización está haciendo mucho daño en Eurovisión.
No, ahí, lleva, ahí te doy toda la razón.
Mucho daño.
Ha perdido la esencia cada
hombre,
país.
Hombre, perdona. Hay noruegos bailando reggaetón. Hay españoles que no... Bueno, no hay españoles. No sabemos lo que hay. Pobre...
La Noia bien podía ser Pastora Soler cantando Corazón Congelado hace unos años, claro.
Nada, 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 nada. Se ha perdido la esencia. Que vuelva el italiano del año pasado, por Dios, que era lo único soportable.
Bueno,
con rato de...
Sí,
pero vamos a ver.
Ya iremos contando lo que pase en Malmo, en el Malmo Arena, en Suecia.
Bueno, pues lo contarás tú que lo vas a ver.
Bueno, no, si
no
surge,
tengo
no, yo tampoco,
de
contarlo
de
tampoco,
esto.
Si surge, habéis mencionado a Croacia y me ha venido a mí Baby Lasaña a la cabeza, es lo que
bueno,
tiene...
Bueno, pues te podía haber venido Zelensky y estábamos en estos momentos haciendo una conexión
claro.
Con un grupo de tertulianos
pero
políticos,
mi mente
pero
es así,
no es
mi
esto.
Mente es así.
Es rato de oyentes.
Sí, sí.
Centrémonos.
Bueno, pues antes venga. De rebobinar, mensaje de un oyente.
A ver.
De Charo, ¿vale?
Se queja.
No, se queja. Nos da los buenos días.
Ah, mira.
Vale, y podríamos considerarlo un sin ánimo de ser pedante.
Bueno.
O yo no iría tanto así. Yo diría como aporto. Un aporto más a lo que vosotros decís.
Ah, muy bien.
Vale, un aporto más.
Un aporto más.
Sí, porque...
Bien, una nueva sucesión, señores.
Charo, nos
aporto
ha escuchado
más.
Lo de...
Llevamos
bueno,
15 sucesiones.
Chascarrillo que hemos hecho sobre martes, ni te cases ni te embarques.
¿Qué ha pasado? Que bueno, ahora si te puedes casar y si te... A lo mejor no, hay una bula papal.
No, yo creía que claro, que yo creía que... referente a lo del martes, bueno,
sí.
Charo, yo digo, ay, nos va a contar que ya se casó en martes.
O que se embarcó.
O que se embarcó. No, nos cuenta que... Sergio, Eli, tampoco casarse en viernes.
¿Y por qué?
Porque ya nos cuenta
okay,
que...
Nos van restringiendo, luego nos quejamos de que la gente se casa poco.
¿Lo
claro,
ves?
Vamos
por
restringiendo
por
los
eso
días.
Me gusta el aporte de Charo.
Sí.
Dice, el martes y el viernes.
¿Por qué?
Porque no son días buenos para una boda, porque son días de los misterios dolorosos del rosario.
¿Qué me dices?
Entonces se teme que el camino del matrimonio siga como el de Cristo hacia el Calvario, si te casas en martes y en viernes. Buen programa.
Mira, pues hemos aprendido algo. Mira qué cuco el alcalde, que se va a casar el sábado.
Porque claro.
No ha caído ni en martes ni en viernes. Ni en viernes. El sábado.
Pues por el rosario.
Oye, pues mira.
Los misterios del rosario.
Ya sabemos de dónde viene la cosa. Muchas gracias.
Claro, un besazo muy grande.
Un montón de cosas con los oyentes. Dicho lo cual, ¿qué?
Pues vamos a rebobinar.
Ah, bueno, bueno. Perfecto.
En el capítulo de ayer...
Ayer los oyentes nos escribían para compartir con nosotros esa vez que la vista les jugó una mala pasada, cuando creyeron ver de lejos algo y luego de cerca era otra cosa, mala visión, bueno.
Sí.
Bueno, pues los oyentes, ¿vale? Se quedaron mensajes fuera y uno de ellos, José Manuel, que entró el mensaje, lo leímos, nos daba nos contó que para el trabajo de su hijo de ciencias llevó un fósil, ¿te acuerdas?
Sí.
Y era al final un excremento de un animal.
Sí.
Él utilizaba la palabra zurullo, pero es excremento de un animal. Mm. Vale, no se dio cuenta ni el profesor, ni le mandó una notita como nos reíamos nosotros.
En fin.
No, fue la mujer de José Manuel cuando llegaron a casa con los supuestos fósiles. La que dijo que...
Yo esto no lo pongo en la vitrina.
Esto no lo llevéis al colegio.
Es un zurullo de perro.
Que esto es una caca disecada.
Ya, sí.
Y a Silvia le pasó algo parecido.
¿Ah, sí?
Dice, ella pensó, dice, buenos días, yo pensé que cogía del suelo una tiza blanca y cuando lo cogí para pintar era una caca de perro seca.
Ya, ¿pintaba? No, que, por curiosidad.
Yo creo que se destruyó.
Ya, mira, yo alguna vez lo he pensado. ¿Por qué es verdad que hay cacas de perro? ¿Por qué hay cacas de perro blancas?
Es que yo no sabía que algunas cacas de perro eran blancas.
Sí, yo no
pero,
sé si
pero
es que son
cuando
así,
pasa el tiempo.
O cuando pasa el tiempo.
Yo creo que es un poco cuando se momifican y estas cosas.
Es posible, es posible.
O será de la cal que tome el animal.
No sé. Si hay algún veterinario que nos está escuchando, que nos lo cuente.
Echaros, si aparte de bodas, sabe sobre...
Que dice Belén Amonací que en estos momentos está untando una perrunilla de las que ha traído Olivia Ortiz. Que cambiamos de tema.
Hablando de excremento
que
de perro.
Se lo está comiendo y la perrunilla tiene una forma sospechosa.
Por favor, es verdad.
No, cambia de tema.
¡Qué asco!
Exacto.
Mira, en un centro comercial, ¿qué le ocurrió a ella? ¿Por qué la vista le jugó una mala pasada? Ella pensó que era que vio a su hermana.
Sí.
Y luego era ella reflejada en un cristal.
Ah, pues sí que se parece.
Pues sí que se parece.
Mi hermano está clavado. Me ha copiado el modelo. ¡Ay, qué bueno!
Lidia dice que hace poco esto le ocurrió ya en el garaje de su casa. Resulta pues que ella aparcó. Bueno, pues lo que se suele hacer en el garaje.
Sí.
Ella maniobró y dejó su coche. Ah, ¿cómo aparca Lidia?
Bueno, bien.
Ella lo deja ahí, perfecto. Ni se arrima ni mucho ni poco. Lo justo. Porque yo creo que Lidia tiene... dos coches. Uno a cada lado en su plaza de garaje, que no tiene columna.
Ah, que no tiene columna, vale.
Estoy imaginando. Bueno, esto no es relevante. Ella lo que nos cuenta es que al pasar por la plaza de garaje de un vecino, pues ella le vio y le saludó.
Sí.
Ella siguió andando y no y vio, bueno, pues que le extrañó que el vecino no le hubiese contestado ni...
Al saludo, claro.
Al ver que ella dice no, me decía nada, me giro y me doy cuenta que era una bici tapada con una sábana. La debería tener allí para llevarse.
¿Pero qué aspecto tiene el vecino, por favor? Para confundirlo con una bici tapada con una sábana.
A lo mejor.
Ese vecino o va con una sábana en la cabeza como los fantasmas a diario.
O a lo mejor.
¿O qué aspecto tiene ese hombre?
Un vecino que estaba mirando la presión de los neumáticos o algo.
Con
no
unas clavículas fantásticas. Los manillares, imagínate.
Es increíble.
Y tanto que es increíble.
José Carlos. Bueno, pues, ¿te acuerdas que ayer nos contaron oyentes que frenaron en un semáforo para no saltárselo porque creyeron que un pájaro que había posado era una cámara para hacer foto o gente que confundió drones con cigüeñas?
Sí.
Bueno, pues José Carlos, él frenó porque creía que había un control policial y era el reflejo de los carteles de unos establecimientos, que por cierto eran en tonos azules. Dice, yo creo que en este tiempo debería estar restringidas para esas luces, esas tonalidades para los cuerpos de emergencias y que no tengan una cristalería los luces luminosos de sus letras de ese color.
Pues dile a los del Carrefour que cambien el logo. Verá qué risa les da. No, va a ser complicado.
Fernando, él creyó ver una araña.
Sí.
Y no era una araña, era el nudo de la madera. Dice que él vio la araña, echó un bote de matabichos.
Dios santo.
Y claro, no se movía. Yo creía que había matado la araña.
¿Cómo la ha dejado?
Fui con un papel de cocina para quitar la araña y tirar a la basura y no era una araña. Y nos pone tres caras llorando de la risa.
Pues a lo mejor una gafita de cerca.
Y yo quiero preguntarte, Fernando, ¿cómo le sentó la... bueno, pues el bote de matabichos a la madera?
Bueno, fantástico.
Porque si le sienta
en
bien,
papa ya,
claro,
por ahí
podemos
no pasa,
comercializar algo.
Hombre, por ahí no pasa ya una araña en los restos.
¿En
que
serio?
Le la
y termino con Araceli, que supera, yo creo, al vecino confundido con una bicicleta.
¿Por qué?
Araceli.
Sí.
Dice, yo subí una cuesta, ¿vale? Me iba acercando porque creía que mi marido me estaba esperando calle arriba.
Sí.
Cuando llegué era el parquímetro, lo que yo veía.
No, ¡pero vamos a ver! ¿Cómo se puede tener un marido con tan poca cintura? ¡Pero por Dios! ¡Un parquímetro! ¡Está cuadrado! ¿Cómo está mi marido? ¡Está cuadrado del todo!
628-091-117.
Yo imagino que Araceli salió. Eso no me lo cuenta ella, pero yo creo que salió a lo mejor de la boca del metro. Había quedado el marido y a buscarla. Ella no veía al marido. O te digo que ahí arriba, ojo, está ahí arriba.
Ay, por Dios.
Fue andando y ya dijo, pues no, pues no va a ser, no va a ser mi chati, va a ser mi... va a ser el parquímetro.
Tremendo, tremendo. Que te confundan con un parquímetro. Yo automáticamente, si fuese el marido de esta oyente, me iba a un gimnasio. No se puede tener tampoco hombro. Y la cadera... Tan prominente, no puede ser.
Madre mía.
A lo mejor había alguien echando en el parquímetro y ella estaba pensando que su marido estaba hablando con alguien.
Con dos cabezas.
No, hablando con
cada
alguien.
Cada vez me lo están poniendo peor, de verdad.
Gracias, Araceli.
Tremendo, bueno.
628-091-117.
Bueno, ¿hasta aquí?
Hasta aquí, sí.
Bueno, ¿qué tema nuevo planteamos?
Bueno, vamos a conocer a uno de los protagonistas de la historia.
Venga.
De hoy, que se llama François Bergmans.
¿Cómo?
François Bergmans.
Muy bien.
Vale.
Sí, ¿es francés?
Sí, es
bien.
Belga en este caso.
Bueno.
Pero sí, más o menos belga, francés.
De
sí.
Francés, de belga.
Sí.
Lo mismo.
Sí, sí, como...
Ah, de flamenco.
Sí, flamenco, bueno.
Sí, pues,
y es socio de la empresa de escalada Maniac.
Ah, muy bien.
Vale, están muy contentos porque acaban de inaugurar, bueno, un espacio que se ha convertido en un auténtico éxito y que ha llamado la atención de la prensa flamenca y la prensa internacional, ¿vale?
¿Ah, sí?
Porque ellos han instalado un rocódromo, ¿vale?
Bien,
en el que puedes,
bueno,
sí, que puedes escalar hasta 18 metros de altura, una
salto.
Pared de 18 metros, ¿vale?
Sí.
Y lo han hecho dentro de una iglesia, de la iglesia neogótica San Antonio de Padua.
¿Pero cómo van a meter un rocódromo dentro de una iglesia? ¿Para
sí,
qué?
En la nave central de la iglesia.
¿Pero para qué? ¿Para ascender a los cielos en un rocódromo? No
para,
sé.
Para que además que tu alma esté más cerca, también tu cuerpo. No, no.
¿Un rocódromo dentro de una iglesia?
Sí, bueno, rocódromo... escuela de escalada para niños, porque hay distintas paredes, sí. Un salón de reuniones para celebrar cumpleaños. También comidas y un bar.
¿Un qué?
Un bar.
¿Un bar?
Un bar, sí, para tomarte una bebida isotónica.
Eso me parece ya un exceso.
¿Sí, sí?
Un rocódromo de 18 metros. Ceballos, quita estos señores que saben esto lo de... ¿Quiénes son estos? ¿Obús? ¿Quiénes son
es
estos?
Leño.
O Leño, perdón.
Rosendo.
Rosendo. Y hace el favor de buscar a Led Zeppelin con escalera al cielo. Eso se merece.
Sí, sí, porque...
Un Star Wars.
La pared más alta termina en el rosetón de la iglesia.
Sí, qué
sí,
miedo.
Tú cuando
¿y para
escalas,
qué he hecho esto?
Ves a través del rosetón de esta iglesia neogótica de San Antonio de Padua, del distrito bruselense de Forez.
Mejor, sí. Ahí estamos.
Pues resulta que esta iglesia,
ahí estamos,
en
bien,
este distrito, pues estaba de capa caída, ¿vale?
Ya, no, los fieles
era,
no...
Bueno, sí, hay fieles, hay una comunidad de fieles, pero era una iglesia muy grande. Es que es una iglesia, no es una iglesia de barrio parroquia, sino es una iglesia que con aspiraciones a catedral, ¿eh?
Ya, o sea...
Tiene muchos metros cuadrados,
sí,
¿vale?
Sí,
entonces,
desaprovechados.
Pues, sí, las autoridades eclesiásticas, como había este espacio, como, claro, la misa, que, bueno, pues llenaba unos primeros bancos, decidieron, ¿vale?, hacer... las misas, los sacramentos, en una pequeña capilla.
Ya.
Y el resto, pues para aprovechar, para sacar partido a la iglesia y para ayudar a con los gastos que supone tener unas instalaciones de esta envergadura, decidieron reconvertir parte de la iglesia en este rocódromo.
Ah, pues mira qué bien.
Una historia con lo que están todos muy contentos.
Pour nous et pour l'Église, c'est vraiment du win-win parce que.
Este François Berkems, el socio de Manoa, dice que fue una situación en la que todos salimos ganando. La parroquia quería cuidar su edificio, preservarlo para la comunidad del barrio y nosotros queríamos abrir un rocódromo y todos están contentos.
Pues mira que viene un win-win.
Que un win-win, sí. Bueno, un win-win que ha firmado un contrato de 30 años, ¿eh?
¿Qué me dices?
30 años para explotar la nave central de la iglesia como rocódromo. Fue una tarea llena de desafíos porque tuvieron que desalojar de allí a alguien que no estaba muy contentos, muy contentas de la instalación del rocódromo, que fueron las palomas.
Ah, claro.
Que habían tomado parte de esta de la iglesia, estaban ahí alojadas, tenían ahí hecho sus pequeñas guaridas en las partes más altas de la iglesia.
Fíjate.
150 escaladores pueden realizar su actividad a la vez. Distintas modalidades de escalada deportiva.
¿Es como el Everest?
Sí. Es decir, que para que os hagáis una idea de todo lo que podéis hacer en estas instalaciones. Dice que muchos ahora acuden atraídos por la curiosidad de escalar en una iglesia, que no mucha gente lo ha podido hacer. Y otra gente, pues, que lo toma como una parada turística. Ver cómo es ahora una iglesia reconvertida para sacarle provecho en un rocódromo.
Bueno, pues mira, habrá opiniones para todos los gustos, habrá quien diga que, en fin, que no lo ve, y habrá quien diga, oye, pues mira, qué buena idea.
Yo, mientras que
lo del bar lo veo menos.
Bueno, pero lo del bar lo contaba François Berkems a la agencia EFE, además, pues una forma también de punto de encuentro entre a lo mejor la gente que ha ido a misa de 11 y los que han subido al rocódromo, o es una de hacer barrio.
Pero de todas maneras, no, la gente no escalará mientras están dando misa. ¿O sí?
Sí, porque la misa es en otra capilla. En una capilla, sí.
Bueno, pues a lo mejor, oye, alguien sigue el ejemplo. ¿Qué pedimos hoy a los oyentes?
Hoy queremos que los oyentes nos cuenten qué han hecho ellos para sacar partido a algo, para aprovechar algo o reutilizar algo.
Ah, muy bien.
Vale.
Un tema muy amplio.
Claro, si vosotros también habéis puesto un rocódromo en casa, porque para aprovechar una habitación que no utilizaban.
Pero yo sí conozco a una persona que ha puesto, para aprovecharlo, un trapecio en el salón de su casa.
¿Has visto?
Un trapecio. Sí.
¿Qué habéis hecho vosotros para sacar partido a algo, para rentabilizar algo? Que a lo mejor, pues bueno, pues no le sacabais todo el partido, no le sacabais provecho o lo teníais muerto de risa.
Pues mira, a lo mejor pongo un rocódromo en mi casa.
Claro.
A lo mejor. ¿Yo qué? No, que yo tengo vértigo. Bueno, no tengo vértigo, tengo fobia a las alturas, que es diferente. Una de mis muchas fobias, de unas cuantas, pero bueno, en fin. 628-091-117, ya sabéis que es el número del WhatsApp y del Telegram que podéis utilizar, que debéis, de hecho, utilizar si queréis poneros en contacto con nosotros a través o bien de una nota de voz o de un mensaje escrito para que lo interprete nuestro medium de oyentes, que es Sergio Martín Romo, que en estos momentos se retira para recoger esos mensajes y de paso hincarle el diente a una magdalena. Ale, hasta ahora, Sergio.
Hasta luego.
Adiós. 628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño. Porque en el partido de la 1, amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. Buenos Días Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Bueno, yo creo que a María Oruña le conocemos todos. Ella es una grandísima escritora, de la que seguro que más de un oyente ha leído sus obras. Normalmente habla de, hablamos de novela negra, pero de pronto María ha dado un salto espectacular. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la novela histórica? Podría ser, pero no. ¿Hacia la novela romántica del 100%? También podría ser, porque ella puede escribir absolutamente de todo. Pero es verdad que nos ha sorprendido su último libro, que es El tren fantasma, un libro dirigido a los más pequeños de la casa. María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y bienvenida al Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que hoy lo estamos celebrando.
Sí, bueno, mira, y la primera vez además que voy a presentar en Madrid, que nunca he presentado, he venido a firmar muchas veces, pero sí, voy a presentar El tren fantasma hoy, así que mira, estoy muy contenta.
Oye, ¿cómo surge El tren fantasma?
Pues mira, surge sin ningún tipo de aspiración ni con ánimo de meterme en un mundo que no, al que no pertenezco, que es el infantil y juvenil, con mucho respeto a los autores de este mundillo. Pero claro, hay que pensar que yo también soy madre.
Claro.
Y aunque ya tengo un niño de 13 años, en su día pues pasé más de 1000 noches inventándome cuentos cada noche en los que él, que se llama Alan, era el protagonista. Y simplemente pues para tener un recuerdo cuando fuera mayor, con el cuento de los que me había inventado, con el que más se había reído, lo escribí como recuerdo. Pasaron unos años y comentando que tenía un cuentito escrito, ¿no?, a mis amigos Leticia Costas, que es Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, y a Miguel López, hematocrítico, que lamentablemente ya no está con nosotros, pues les dije que, oye, ¿y si lo leéis? A ver si no es muy malo. Y me llamó Miguel al momento y me dijo, oye, que es muy bueno, voy a llamar a los de Anaya si me das permiso, que este libro hay que publicarlo y tal. Y todo empezó ahí.
Y aquí lo tenemos hecho realidad y además con unas ilustraciones estupendas de Ana Zurita. ¿Qué relación tenías tú con Ana? ¿Cómo surge esta colaboración entre las dos?
Sí, bueno, yo no la conocía. Anaya me la propone como ilustradora. Vi sus trabajos, me parecieron fantásticos. Y luego ella pues hizo unas propuestas, ¿no?, de la imagen incluso del protagonista, que yo también le pasé fotos de mi hijo cuando tenía 6, 7 años, que era así rubito, con el pelo un poco pincho y tal. Y a mí me gustó mucho. Creo que el trabajo que ha hecho ella es espectacular porque ha cogido muy bien el tono de la historia, los colores, el ritmo, los personajes, el humor, ¿no?, de los personajes. Y la verdad que estoy encantada de haber hecho tándem con ella.
Fíjate, no debe ser fácil, hombre, como madre a la hora de contar un cuento a un niño. Yo creo que todas las madres lo hemos hecho alguna vez. Pero no tiene que ser fácil, María, a la hora de transcribirlo en un libro, en un lenguaje que sea muy apto, que no sea el lenguaje que tú puedes utilizar con tu hijo, que es muy, muy coloquial, pero claro, tiene que ser un lenguaje que entiendan los niños, pero escrito por una escritora acostumbrada a escribir para adultos. No sé si eso te ha representado algún tipo de dificultad.
En este caso no, porque mi pretensión nunca fue hacer algo a nivel comercial. Era algo divertido, interno y personal. Era del ámbito familiar. Y además date cuenta que este libro lo escribí pues registrando lo que yo me había inventado una noche, pero viendo los efectos inmediatos, que esto normalmente no sucede nunca en adulto, los efectos inmediatos de la historia que yo me iba inventando. Es decir,
claro, pues tú ibas viendo la cara de tu hijo.
Exacto, si se sorprendía, si no, si se acomodaba, entonces hacía otro giro, porque claro, es una historia de aventuras, para reírse, para pasarlo bien. Y entonces, claro, todo el rato estás en esa constante interacción y por eso es un libro tan vivo, ¿no?
Bueno, tú tienes la ventaja de que al ser escritora tienes una imaginación, se supone que muy, muy potente. ¿Cuántos cuentos diferentes le has podido contar a tu hijo? Porque esto también lo hacemos a veces las madres, ¿no? Nos inventamos a cualquier tipo de historia que luego ni te acuerdas cómo era, que muchas veces tu niño, que son muy puñeteros para esto, cuéntame otra vez el de la espinaca que se fogó de la nevera, que te lo has inventado un día. No te acuerdas cómo es y él te dice que no era así, que era de otra manera. Los críos son muy, muy de ese,
sí,
de eso, ¿no?
Precisamente por ese motivo lo escribí, para no olvidarme, pero sobre todo para no olvidar esas carcajadas infantiles de él que se retorcía de risa en la cama. Y es que no hay sonido más bonito, la verdad, ni más puro que la risa de un niño. Y sí que hay otros muchos, miles de cuentos. Yo contabilizaba y dije, vamos a ver, en 3 años serían más de como 1000 noches, ¿no? Pues son muchas más noches que yo me inventé cuentos.
Es como la cerezade del niño, o sea, como las mil y una noches, pero en cuento infantil.
Sí, no diría yo tanto, pero también ayudada, porque claro, mi hijo también tiene una amplia biblioteca infantil y ahora adolescente, y que no le dejo mezclar con la mía, porque si no sería un caos. Y yo me ayudaba también de tantos autores maravillosos que hay, ¿no? Que también se inventan historias para que él pues se aficionase a leer y sobre todo a mover el cerebro y la imaginación.
Fíjate, María, a mí me ha gustado mucho del libro, que se lee, para un adulto se lee en un pispás, que aparecen personajes muy diferentes, van todos montados en un tren. En un tren muy especial que te traslada a un lugar muy determinado del pasado cuando se mete en un túnel. Pero entre esos personajes hay niños, hay animales, hay un gato y luego hay personas mayores que no suelen aparecer en los cuentos infantiles, por lo menos en los modernos, y en los antiguos siempre aparecen como personajes como muy lejanos, ¿no? Y en este caso estamos hablando de personas mayores, pero que van en el mismo tren que el niño y que viven las mismas aventuras que él.
Claro, esto también lo hago con en la novela de adulto. ¿Por qué? Porque es que esta es la realidad. Los libros tienen que ser espejos y los infantiles también. Las personas mayores y cada vez ahora más, mucho más mayores, no solamente son operativas, sino que son divertidas, sino que pueden ser incluso los protagonistas y pueden hacer y aportar todo en nuestras vidas también. Entonces, aquí todos, como tú dices, forman parte de la historia, el que se lleva el susto, el que se desmaya, el gato, el pobre, que lo pasa fatal todo el rato, y que me reía mucho, por cierto, comentándolo con Ana Zurita, las que le hacíamos al gato. Entonces, bueno, creo que es importante, ¿no?, que los libros sean espejos y, sobre todo, pensar en que los niños también tienen que divertirse, vivir aventuras y que esa es la forma para que también sus cabecitas vuelen, ¿no?
Bueno, y luego está muy presente la figura de la reina,
sí,
de esta reina que parece que en un cuento tradicional seguramente hubiese sido un rey con una hija princesa, seguramente, pero tú has optado por actualizar, digamos, el tópico de los personajes de los cuentos infantiles y has convertido, digamos, al personaje que persigue, que batalla contra los pasajeros del tren, lo has convertido en mujer.
Sí, porque sin ánimo de moralinas ni directrices de ninguna clase, estamos en una historia de aventuras, pero también, ¿por qué no? No vamos a actualizarla y hacer que los personajes, los que se contraponen, que estén todos al mismo nivel, ¿no? Si hay personas mayores, hay personajes potentes, mayores, jóvenes, animales, mujeres, hombres, de todo, ¿no? Y era divertido también pues la idea de los malentendidos que suceden a lo largo de toda la historia. Todos se quieren, todos son buenos, pero al final todos se atacan entre todos, ¿no?
Bueno, el protagonista de esta historia es Alan, que es tu hijo, se llama así también. ¿Por qué lo sitúa en una pequeña aldea escocesa?
Pues mira, porque antes de que él naciera, yo ya había visitado Escocia y recuerdo muy nítidamente, sin ser escritora, que había conocido un pueblecito costero que está como al sur de Edimburgo, nada más entrar en Escocia desde Inglaterra. Me pareció un lugar muy acogedor, muy amable, con unos paisajes encantadores. Y yo en aquel momento pensé, qué sitio tan ideal y tan bonito para un cuento para un niño. Pero la historia se quedó ahí porque, vamos, yo ya te digo, no era ni escritora, solamente era abogada. Y se quedó flotando ahí esa idea. Y como todas las historias, lleva mucho tiempo que se cocinen y, en este caso, años.
Bueno, en la contraportada del libro que está publicado por Anaya, por cierto, El tren fantasma, se llama de verdad un libro muy recomendable para leer a nuestros pequeños, para que ellos se inicien también en la lectura y sobre todo en el mundo de la imaginación y de la historia, que esto está muy bien. Pone el primer libro infantil de María Oruña. Eso quiere decir que van a venir otros detrás, María, es que no te va a quedar más remedio.
Bueno, sí, ¿por qué no, no?
Claro.
Además, yo me había inventado muchas variables del tren fantasma porque puede viajar a otros muchos sitios.
Claro.
Y que sea divertido y, como siempre, como también en mis historias de adulto, que aporte datos históricos, insisto, sin ser aleccionador, sin nada, pero que los niños también aprendan cosas, además de divertirse y de vivir una historia disparatada y divertida. Pero que también puedan aprender cosas.
Bueno, el tren fantasma efectivamente se puede convertir en el leitmotiv, digamos, de una colección de libros infantiles protagonizados por Alan, seguramente, y el tren que vaya yendo y viniendo a diferentes épocas, por ejemplo. Pero fíjate, María, estás consiguiendo algo muy especial, en el sentido de que normalmente somos el ser humano es muy de catalogar a la gente. Ocurre con los periodistas, ocurre con los programas de televisión, ocurre con los escritores también, cuando alguien te cataloga de escritora de novela negra o de escritora de novela histórica o de escritora de novela romántica, es muy difícil que se te abran otros caminos, porque la gente ya te tiene en el imaginario pues de esa manera, ¿no? Sin embargo, tú has conseguido triunfar y vender en dos campos tan diferentes como la novela negra y la literatura infantil. Eso tiene mucho mérito, ¿eh?
Bueno, no lo sé, también acabamos de salir con el tren fantasma. Claro, pero
esto ya,
sí, es cierto que me comentaba algunos lectores, oye, que está agotado la librería, ¿qué tal? Y me parecía emocionante, ¿no? Increíble. Yo creo que más allá de las ideas de construirse una carrera determinada o de dar una imagen determinada, lo que tienes que hacer es trabajar siempre con el corazón, con cabeza. A fin de cuentas, somos autónomos, somos empresarios también, pero con corazón. Si emocionas cuando alguien te lee, es porque tú te has emocionado al escribir. Y así es como tiene que funcionar siempre. Entonces, creo que lo primordial es, pues eso, escribir lo que te sale del corazón. Yo, si no hubiera sido madre, no habría escrito El tren fantasma, estoy completamente segura. Porque tampoco habría adivinado muy bien el lenguaje de los niños.
Claro.
Ahora sí lo sé. Pero bueno, insisto, voy con toda la humildad y con todo respeto al ámbito de los autores de infantil.
No es fácil escribir para niños.
Para nada.
Los niños son muy, muy suyos, te van a decir lo que piensan.
Exacto.
Bastante más que cualquier adulto.
Es más, yo te digo, puedo tener un auditorio de 300 personas que estoy muy tranquila, pero una vez tuve que ir al colegio de mi hijo a hablar de libros.
Eso es tremendo.
Estaba aterrorizada, literal, porque claro, digo, ¿y si se ríen? ¿Y si no se ríen? ¿Y si les aburren? Y bueno, sí, la verdad que estaba un poco preocupada. Entonces aquí esto también me impone mucho, ¿eh?
Claro, además un crío te puede preguntar la cosa más inverosímil del mundo, ponerte en un aprieto sin ninguna intención por su parte, pero que tú dices, bueno, a ver cómo salgo yo de esta. Bueno, de momento está salido muy bien para María el libro. Yo sé que está gustando mucho en este equipo. Hay gente con niños pequeños que ya han dicho, me quedo con el libro, El tren fantasma. Bueno, yo creo que es el principio de una saga que nos va a gustar mucho con Alan, que dices que ya es un poquito mayor, ¿no? Ya Alan...
Sí, pero bueno, está muy contento. Dice, anda mamá, pero si soy yo. Ya te digo, hasta la imagen de él y todo. Y de hecho, incluso en este caso, Jimena, el personaje que sale en el pasado, es el nombre de una amiga de él, de Cantabria. Y hay muchos guiños por todas partes. Y si hay una nueva aventura del tren fantasma, será también diferente. Creo que tendría que haber muchas sorpresas.
Bueno, es muy importante que los niños lean. Es verdad que ya no se lee tanto como antes, o por lo menos a los niños no se les inculca tanto en el colegio la lectura ni el dictado, por ejemplo, ¿no? Es muy importante que los niños se metan de lleno en el mundo de la literatura. No todos son tablets, no todos son videojuegos. El libro y el libro de papel y el libro leído por una madre cuando el niño todavía no sabe leer y esas primeras veces que coge el libro y se aficiona a la lectura es importantísimo. Y para eso hacen falta autores de libros infantiles, que es un género muy complicado, uh-huh, aunque pueda parecer lo contrario y tú lo sabes mejor, sí, que nadie, María, pero autores que escriban bien para que los niños se aficionen a la lectura, y eso es un meritazo que tenéis quienes os atrevéis a adentraros en este mundo tan complicado.
Bueno, pero el mérito también de los padres, porque no podemos olvidar, sí, que en los colegios, muy bien, les enseñan conocimientos, sociabilizan, pero el hábito y la educación tiene que venir de casa. Entonces, si les leemos cuentos a los niños hasta los 7 u 8 años y luego ya los dejamos solitos, eso está muy bien. Pero ¿tú qué haces mientras el niño está leyendo él solo? ¿Estás viendo la tele? ¿Estás charlando? ¿Te ven leer? Entonces, si pautamos unos hábitos de lectura, oye, pues nos vamos una hora antes a la cama, cada uno con su libro para leer, entonces los niños sí van a leer. Pero si ven que tú estás viendo la televisión o haciendo otra cosa, dirán, ¿para qué? Esto es de niños pequeños. Entonces, también me gustaría que los oyentes, si tienen niños, alguna vez, no siempre, practiquen lo de leer en alto, que es lo que se hacía antes. En el medievo no existía el concepto de leer para sí mismo, se leía en alto. Yo he leído con mi hijo clásicos adaptados para juvenil, infantil, y yo leo un trozo, él lee otro, y la experiencia, de verdad, aseguro que es completamente distinta. Y los niños aprenden a modular la voz, a emocionarse también. Es interesante.
No, y aprende cultura, y aprende palabras, claro, y aprenden a expresarse, y aprenden a escribir bien.
Exacto.
De alguna manera. Así que aunque nosotros no, a lo mejor no tenemos demasiado el hábito, inculquemos el hábito de la lectura a nuestros hijos, porque les vamos a hacer un regalo. Les vamos a abrir un mundo, un libro. Siempre es un viaje, es meterte la piel de otras personas, es conocer otros mundos, es conocer otras vidas, y por lo tanto no privemos a nuestros hijos de esas emociones y de esas vivencias. Y podíamos empezar perfectamente con El tren fantasma de María Oruña, ilustrado por Ana Zurita. Por el que yo te felicito, de verdad, María.
Muchas
libro
gracias.
Precioso, lo vamos a enseñar por aquí por el streaming. Un libro bonito, se lee estupendamente, nuestros hijos lo van a disfrutar muchísimo porque hay intriga y tensión, hay fantasmas, hay viajes misteriosos, lo van a pasar estupendamente. Yo me lo he pasado bien leyéndolo, o sea que imagínate, María. Por cierto, ¿cómo llevamos el otro género, el de adultos?
Pues muy bien, muy contenta con los libros de la serie, con El Bosque, que sigue sin parar también, y ahora estoy escribiendo otra nueva historia.
Bueno, pues ahí vamos, combinando adultos con niños. María, muchísimas gracias. María Oruña, El tren fantasma, ahí está, circulando para todos los pequeños. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Buenos días, Madrid, en Onda Madrid. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes arranca la andadura para la próxima Eurocopa de la campeona del mundo y de la reciente Liga de Naciones. Desde las 8:30 te contamos en el 106 de la FM el duelo de España ante Bélgica. Y además tenemos baloncesto con partidazo de la Liga de Oro. Burgos Estudiantes. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es arroba Buenos Días OM.
Aprovechamiento al máximo partiendo de esa noticia de una iglesia que ha decidido arrendar de alguna manera el espacio que tenía libre a un rocódromo.
¿Ah, sí? Ha querido, pues eso, aprovechar su espacio, sacar partido
a sus instalaciones,
con sus vidrieras rosetones para que se albergue una nueva actividad deportiva para el barrio.
Bueno,
un rocódromo.
Eso mismo hemos pedido a los siguientes, claro, que nos cuenten cómo han rentabilizado ellos una cosa que tenían ahí tonta.
Muerta de risa.
Ya, por ejemplo.
Bueno, levanta la mano para hablar a través de mí, Raúl, en el WhatsApp.
Ya.
628-091-117. Nos manda ese emoticono de pues eso, un señor moreno levantando la mano.
Ah, muy bien. ¿Vale? Estupendo.
Dice, dos cositas. Así empieza su mensaje,
sí,
Raúl. La primera, este Viernes Santo se ha ido al pueblo de su mujer.
Ah, muy bien.
¿Vale? El pueblo de su mujer se llama Portillo, en Valladolid.
Muy bien, muy
bien. Y allí,
la Semana Santa vallisoletana tiene mucha solera.
¿Salieron todas las procesiones, Raúl?
¿Qué van a salir? No salió nada.
¿Ninguna en Valladolid?
Nada, nada, en ningún lado.
Bueno, pues resulta que allí hay una iglesia convertida en rocódromo, no. Nos dice que hayan aprovechado la iglesia convertida en un bar, restaurante y en pub.
¡Hombre!
Y en la parte de arriba es un casino.
O sea, yo después de alabar la Semana Santa vallisoletana, ahora resulta que en la iglesia se juega.
Hombre, che, bebé. En esta iglesia.
Bueno, está desacralizada.
Pero bueno, han aprovechado este inmueble, estas instalaciones, para que, que haya negocio de bar, restaurante, pub y la parte de arriba en un casino. Y otra cosa, dice Raúl, me hizo mucha ilusión que vuestra emisora de radio. Vale, él iba hacia Portillo, hacia Valladolid. ¿Sí? Dice, en el coche la estuve escuchando hasta Valladolid por el 106 FM.
Uy, qué bien, no sé qué se nos oye en Valladolid también.
Por la radio de coche convencional, sí. Os recuerdo que nos podéis escuchar desde cualquier parte del mundo a través de la emisión en directo online, en la página web de Telemadrid o a través de Radio Player.
Bueno, ¿y qué frecuencias tenemos?
En la radio convencional, en el coche.
Bueno, 101.3
bien. O 106.0.
Mira, siempre 106 me lío, digo 101 y 106.3. Un lío.
Porque además,
un lío, me armo un lío.
Dejas el botón apretado del coche y te va buscando solo, te va saltando, ¿vale? Pero
muy
si
bien.
La queréis buscar, ¿vale? ¿Sabes? Pues es 101.3, 106.
Si queréis, vamos con vosotros hasta Valladolid.
Ah, venga.
Vale. Ningún problema.
Jesús, bueno, para rentabilizar el buffet libre del desayuno del hotel.
Sí.
¿Vale? Él no cena la noche anterior para llegar a la mañana siguiente con hambre.
Pero que no pasa nada porque cenes la noche anterior.
Hace ayuno voluntario para luego ponerse las botas.
Ya, a lo mejor si no quiere engordar, bien. Pero no pasa nada, tú cenas la noche anterior.
Y luego, claro.
Y luego sigues teniendo la misma capacidad estomacal.
Si vas a aprovechar bien, no hay que ponerse nervioso. Si el buffet libre lo vas a aprovechar bien.
No. Y ha puesto a aprovechar, llévate un tupper. Yo, hombre, claro, mejor que todo para adentro, eso no sienta bien.
Claro, un tupper o... Él dice que si es buffet de comidas, lo que hace para sacar partido al buffet es evitar las frituras.
Ah, bien.
Y los primeros platos. Dice que eso llena. Y que además eso es cosa que luego puedes comer en cualquier sitio, cualquier bar que vayas en las vacaciones.
Sí, entonces él por qué opta.
Dice que él... opta por las carnes y mariscos.
Dice,
yo me pongo hasta arriba de los segundos, más que nada.
¿Ves?
Un saludo.
Langosta y todo lo que pilla, todo lo que pilla. Bueno, pues hace bien, oye.
No pasa nada.
Gonzalo nos da los buenos días y él nos cuenta que él saca partido al aceite de las latas de conserva, de las latas de atún, mejillones, de las sardinas.
¿Y qué hace con ello?
Pues mira, pues para que lo disfrute la mascota, su perro.
Ah.
Dice que lo mezcla con el pienso que le ponen.
Ah, pues mira.
Entonces,
sardinillas en aceite de oliva. ¡Pum!
Claro, que
al
ese
perro.
Ese aceitillo, en lugar de tirarlo por el desagüe, que nunca se debe tirar por el desagüe,
por Dios, no.
Pero yo me he metido en la mente de lo que
lo hace.
La gente,
sí,
¿vale? Pues él lo que hace lo mezcla con el pienso.
Ah, pues está muy bien.
Dice, le sienta fenomenal, les encanta, debe tener varios.
Sí, sí.
Dice,
sí.
Además, les brilla el pelo.
Fíjate, oye, pues lo voy a hacer con mi gato.
Vale, pues nada.
No se me había ocurrido.
A mí tampoco.
Muy bien.
Daniel, el que hace, pues recortar con las tijeras la pasta de dientes para aprovechar la última gota y nos pone tres aplausos.
Ay, le hace la autopsia al tubo.
Sí, sí.
Me parece que aprovechar al máximo las cosas es de ser muy inteligente.
Pues sí.
Aparte de ecológico, dice. Aparte
pues
de ecológico,
¿verdad?
Él considera que toda la gente que aprovecha es... hace estas cosas es de ser muy inteligente. Algo parecido nos dice Pilar Dos Soletes, porque ella nos cuenta en el mensaje que nos ha dejado, dice, buenos días, siempre aprovecho al máximo los tarros y los tubos de crema. Ella también corta el tubo para rebañar bien. Nos pone dos caras llorando de la risa. Dice, no sabes la cantidad de producto que queda dentro de un tubo y que al apretar no sale.
Pues nada, nada. Abramos el producto, ese lo hemos pagado.
¿Sí?
Esto tienen toda la razón.
Todo lo puedes hacer.
Claro que
pero
sí, lo sé.
Me ha parecido, me gusta tu expresión, hacer la autopsia.
Sí.
Al tubo.
Al tubo.
Rajar
de lo que sea. Lo rajamos de arriba abajo. Lo abrimos y ahí rebañamos.
Sí, con una cucharilla o algo y luego desde la cucharilla.
El cepillo de dientes.
O el cepillo de dientes. Te lo vas aplicando
directamente.
Bueno. Fernando nos saluda. Él nos cuenta que viaja bastante hasta Galicia. Dice que lo hace por motivos familiares.
Muy bien.
¿Hasta dónde nos escuchas cuando vas a Galicia, Fernando?
Pues
hombre,
nada.
Ya ahora me intrigo.
¿Pasando a Astorga? Seguro.
Yo ahora ya sí. Yo quiero saber la gente hasta dónde aguanta con la emisión convencional de Onda Madrid en el coche.
Bueno.
A la espera de que Fernando me responda a esta pregunta, que nos inquieta, él nos cuenta que él lo que hace...
¿Te inquieta a ti? A mí no me inquieta nada del absoluto.
No, es que yo ahora ya quiero, yo ya quiero hacer una estadística.
Habla por ti mismo.
La gente hasta Valladolid llega escuchándolos.
Sí,
¿hasta
claro.
Galicia hasta dónde llega? Hasta
Castilla-La Mancha prácticamente la cubrimos
entera. Un cañón, somos un cañón.
Talavera de la Reina,
hombre.
Sabemos que,
sí,
somos...
Sí, ahí somos líderes.
La emisora de referencia.
Somos líderes.
De Talavera de la Reina.
Sí, no hay... taller cerámico que no tengamos puesto.
Ahí estamos.
Pues Fernando nos cuenta que como viaja bastante y tiene que hacerlo solo, lo que hace es rentabilizar el viaje y la gasolina ofreciéndose para llevar gente en el BlaBlaCar. Lleva a personas, dice, cuando subo o cuando bajo otra vez a Madrid. 100% aconsejo esta experiencia, nos dice
Depende.
Fernando.
Mira, será una persona... Yo es que no aguanto a nadie que no conozca dándote palique en el coche. ¿Desde dónde? Desde Galicia.
Galicia, desde ahí no están en cuanto.
600 kilómetros aguantando a alguien.
¿Sí?
No, por Dios. No, yo lo siento, sea social. Para estas cosas yo, en fin, no sé.
Y además, bueno, la condición será que les guste escuchar Onda Madrid, ¿no?
Bueno, no sé, o que les guste... Yo
bueno, a lo mejor
sé.
La gente lleva sus propios
Ya, pues... Mira, yo lo exigiría. Te llevo, pero tú vas con tus auriculares y a mí no me hables mucho.
Hola, buenos días, guapetones. María Luisa, os cuento. Estuvieron una vez pasando el día con unos amigos en un pueblo de la provincia de Toledo, en la que un molino le habían transformado en una especie de discoteca. Dice, la verdad que estaba muy bien.
Fíjate.
Dice, luego otra vez estuvimos en el castillo de Coca, que lo utilizan para estudiar para guardas forestales, para prepararles, ¿vale? Y dice que a ella también hace lo de las latas de sardinas de Bonito con su perro. Dice, nosotros cuando hacemos pescado, por ejemplo, lubina al horno o cualquier otro tipo de pescado que tiene piel, no la queremos comer, pues la damos a él y vamos, que a él le encanta.
Pero no es bueno que tenga sal, le echarán sal,
claro.
No sé.
Y dice Raúl, ahora mismo por aprovechar estoy cociendo una coliflor y estoy cociendo el tallo también.
Hombre, perdona, el tallo de la coliflor está buenísimo, como le ocurre al tallo del brócoli o al tallo de la lechuga, tú lo pelas
y está
buenísimo.
Sí.
Claro que sí, muy bien.
Él dice que va a Valladolid por Segovia, por Cuéllar e Íscar. Hay una autovía que todavía no es de pago y hay los mismos kilómetros. Y por eso aprovecha también, aprovecha y hace ese desvío.
Bueno, pues el resto mañana.
Venga, mañana más.
Que además romperemos ruido mañana.
Es verdad,
hoy
es verdad,
no.
Es verdad. Mañana.
Venga, llegan las noticias, pero tenemos todavía una hora por delante de radio.